Radio Popular, Herri Irratia.
Ocho y treinta y ocho minutos de la mañana en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros Mikel Mancisidor. Él es jurista, doctor en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Es miembro, además, también del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, entre otras muchas cuestiones. Y Mikel Mancisidor también es colaborador, suele ser colaborador habitual de este Egunon Bizkaia. Mikel, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, Koldo. Pensaba que te ibas a olvidar de lo más importante del currículum, colaborador de Radio Popular desde hace un montón de tiempo. Menos mal que a última hora has corregido.
Me he corregido rápidamente, además, sí. Bueno, con Mikel Mancisidor, la verdad es que como experto internacional, lógicamente hay que hablar de lo que ahora mismo tenemos entre manos, ¿no? Por desgracia tenemos una guerra de ocupación en Ucrania, donde pues estamos viendo que la devastación es absoluta, como suele suceder en todas las guerras. Eso para empezar, ¿no, Mikel? Por lo menos.
Pues sí, para empezar por algún lado, ¿verdad? Porque podríamos empezar por tantos lados que empezar por lo que es denominado devastación, que podríamos llamar también, ¿no?, la población civil y los intereses de las infraestructuras de civiles como objetivo de guerra, y el buscar la vulneración del derecho internacional humanitario, ¿no?, y el daño a civiles inocentes como estrategia de bélica, pues es, si no la cara más horrorosa de la guerra, porque todas son horrorosas, todas sus caras, ¿no?, pero bueno, pues una de las más, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, lo que pasa es que existe guerra en el que la población civil no sea al final la, me voy a poner entre comillas, la pagana de todo esto, porque no conozco ninguna, o al menos yo no la recuerdo.
Bueno, existen grados, ¿no? Existen grados en que en ocasiones los contendientes, o en este caso el agresor, pues puede tener distintos niveles de cuidado, de prudencia a la hora de elegir sus objetivos y hacer un equilibrio entre sus objetivos militares y los medios que para ello emplea. No hay guerras de color de rosa ni excursiones a recoger margaritas, pero sí hay decisiones políticas que pueden incluir, en casos, el hecho de centrarse en la población civil como objetivo militar, lo que es contrario a todos los principios de la guerra, claro, pero sí que hay ocasiones en que esto pues se decide así y otras en las que se decide de otra forma.
De todas formas, lo que sí parece claro, Mikel, es que no existen las guerras justas.
Bueno, yo ahí no me atrevería a ir tan lejos, la verdad. El uso de la fuerza es un elemento de las relaciones internacionales, es horroroso, no nos gusta, nos escandaliza, produce daños, pero hay ocasiones en que frente a una agresión el uso de la fuerza es legítimo.
No, me refiero a aquel que quiere justificarla,
claro,
el que la inicia, me refiero, claro.
Sí. En este caso, claro, es una clarísima invasión, una agresión, una vulneración de los principios, no ya solo de la Carta de las Naciones Unidas y sino de los principios de la convivencia internacional. Es un crimen internacional y desde luego las justificaciones que la propaganda nos presentó los primeros días, pues una por una hemos visto cómo eran eso, meros pretextos para una agresión y para un crimen, ¿no?
¿Queda en entredicho a la comunidad internacional, y me refiero, por ejemplo, a Naciones Unidas, en guerras como estas?
Bueno, lo que más que queda en entredicho, yo creo es que queda evidente las limitaciones que tienen las instituciones internacionales, especialmente la que has mencionado, Naciones Unidas, por ser la más importante y la de objetivos más ambiciosos, ni más ni menos que el mantenimiento de la paz, la seguridad y los derechos humanos en el mundo. Cuando surgen cuestiones como esta, pues vemos sus limitaciones, pero también su necesidad. El primer secretario general de las Naciones Unidas dijo una frase que desde entonces hay que repetir muchas veces, ¿no? Que las Naciones Unidas no vinieron para traer el paraíso a la tierra, lo cual es imposible, pues conociendo cómo son las relaciones internacionales y cómo somos los humanos, sino en la medida de lo posible para alejar la mayor parte de las veces que sea posible el infierno de la tierra, ¿no? En este caso pues no ha sido posible, pero eso no significa que Naciones Unidas pues tenga todavía mucho, o esté realizado y tenga mucho que realizar en términos de humanización del conflicto, en términos de negociación, en términos de cooperación internacional, en términos de deslegitimación de la violación del derecho internacional humanitario y del uso de la fuerza ilegítimo, en términos de persecución cuando se dé el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Si tenemos precisamente esos principios, son los que nos permiten calificar este crimen como lo que es, como un crimen.
Sí, lo cierto, hombre, también es verdad que a pesar de las críticas que le podemos llegar a hacer a Naciones Unidas por las deficiencias, está claro que si no existieran habría que inventarlas, ¿no? Eso creo que alguien también creo que lo acuñó en su momento, ¿no? Pero realmente igual el gran problema ante conflictos de estas características, ante hechos como el que ahora mismo tenemos entre manos, que no es el único, por cierto, hay muchos más, claro, el problema está en los vetos en el Consejo de Seguridad, fundamentalmente.
Sí, pues como bien sabes tú y saben la mayor parte de nuestros oyentes, pues que las Naciones Unidas es una construcción con la que se da fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De modo que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial pues son los que tienen una silla permanente en el Consejo de Seguridad y un derecho de veto ante este tipo de circunstancias, ¿no? Entre ellos, pues como es el caso, pues la Rusia, que es la heredera de la sucesora de la Unión Soviética. Eso impide que el Consejo de Seguridad tome determinadas resoluciones, tanto de condena como de legitimación del uso de la fuerza en respuesta a esa agresión. Pero eso no paraliza a las Naciones Unidas. Si recuerdas lo que inmediatamente que el Consejo de Seguridad pues no pudo adoptar ninguna resolución frente a esta situación, lo que hizo fue pasar el asunto a la Asamblea General, ¿no? Que la Asamblea General y así pudo calificar esta lo que Rusia hasta entonces todavía, ¿no?, sigue llamando operación militar especial, la pudo calificar la Asamblea General como una agresión. Hemos visto que la Corte Internacional de Justicia también ha tomado cartas en el asunto. Vemos que las distintas agencias de Naciones Unidas pues están haciendo su trabajo. Todo lo que nos, en fin, con el resultado que nos gustaría de traer la paz y la justicia, pues no, pues evidentemente no, pero eso no significa que no estén haciendo su trabajo.
Pero también, Miquel, es cierto que la Corte Penal Internacional tiene que hacer su trabajo, lo que pasa que luego nos encontramos con otro muro, ¿no? Hay países, Rusia es uno de ellos, pero los Estados Unidos también, que no reconocen al Tribunal Penal Internacional, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, por eso algún compañero tuyo me preguntaba hace unos días si veríamos a Putin en el banquillo algún día, ¿no? Yo le dije que era de harto improbable, pues conociendo cómo son las cosas. Bueno, yo no diría imposible, porque, en fin, imposible en política no hay lugar, pero, en fin, seamos sinceros, muy improbable. Pero entre tener a Putin en un banquillo y la impunidad absoluta hay elementos medios o estaciones medias por las cuales pues deberíamos intentar avanzar, que no va a ser fácil, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que algunos responsables materiales se tengan que andar en el futuro con mucho cuidado a la hora de viajar más allá de Rusia, de China o de Corea del Norte, que no puedan seguir invirtiendo o teniendo sus depósitos de lo que han robado en más allá de los países de su control. Es menos de lo que nos gustaría, pero es algo más que la impunidad absoluta. Pues empecemos a trabajar por esas estaciones intermedias, que, insisto, va a ser muy difícil, no digo que sea fácil, pero que quizá pues puedan ser un poco más posibles, ¿no? Aparte de la Corte Penal Internacional está la Corte de Justicia Internacional, que es la que de momento pues se ha pronunciado bueno en términos que podrían pues permitir el iniciar ese camino. ¿Hasta dónde nos llevará ese camino? Pues no lo sabemos, obviamente, pero bueno, por lo menos hay un camino inicial.
Bueno, ¿qué lectura hacemos de toda esta situación que ahora mismo estamos viviendo? Porque, a ver, no es guerra única la que tenemos, es cierto que es la que más de cerca nos toca por aquello de Europa, pero claro, en el mundo creo que ahora abierto ahora mismo hay 65 conflictos, ¿no? Podríamos denominarlos guerras o conflictos o como fuere, pero 65, ¿no?, en este planteamiento. Es un problema porque ahora mismo lo que hay es una proliferación también y unas ansias y unas ganas por cumplir con objetivos de armamentísticos. Bueno, pues yo creo que acaba de elevar los límites de la Guerra Fría casi, ¿eh?
Bueno, como tú bien sabes, yo me dedico a la cuestión de las relaciones internacionales, del derecho internacional humanitario, trabajo en otros conflictos, en la situación de derechos humanos en un montón de otros países. Y bueno, pues dentro de mis limitadas capacidades conozco y he participado en algunos de estas situaciones, con lo cual no soy sospechoso de ser monotemático si digo que en este momento la atención que tenemos prestada a Ucrania ni es gratuita, ni es casual, ni es exagerada, ni es producto de eso que se dice hipocresía, ¿no? Porque a veces con la palabra hipocresía pues se intenta ocultar otros conflictos más, como la complejidad, por ejemplo, ¿no? Y lo cierto es que el conflicto de Ucrania tiene una capacidad desestabilizadora de la seguridad internacional de dimensiones pues que nuestras generaciones pues afortunadamente no hemos tenido la desgracia de conocer, ¿no? Con una potencia nuclear que ya ha insinuado con la posibilidad del uso de las armas nucleares, con toda la gravedad de la internacionalización de este conflicto tiene, ¿no? Lo cual decir que eso es así no significa ni ignorar ni minusvalorar el sufrimiento de cualquier otra, no solo guerra, sino situación de sufrimiento o de vulneración de los derechos humanos o de injusticia estructural, ¿no?
Bueno, lo que hay que esperar es que esto acabe rápido, ¿no? Primero por el sufrimiento de la gente, que hay muchísimos. ACNUR, por ejemplo, hablaba ya de 10 millones de personas bien refugiadas, bien desplazadas dentro de la propia Ucrania. Es terrible, es una situación insostenible en estos momentos.
Sí, es horrorosa, requiere de nuestra participación de ciudadana. Claro, lo primero dices es terminar, pues sí, pero es que tenemos el caso de que quienes han iniciado la agresión no renuncian a los objetivos por los cuales han iniciado la agresión, ¿no? La anexión de partes del territorio de Ucrania, pues entre ellos el vasallaje sobre su política exterior, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tengamos una potencia de la fortaleza militar de Ucrania, de la ausencia total de libertades internas, con esa pretensión y con esos objetivos y dispuesta a poner todo el sufrimiento encima de la mesa posible hasta alcanzar esos objetivos, pues decir que queremos el fin de la guerra, pues sí, hay que decirlo, ¿no? Pero es que también hay que conocer que los hechos son esos.
Pues sí, la verdad es que son los hechos, es lo que tenemos ahora mismo y no le podemos dar más vueltas. No sé si podríamos cerrar con algo más, Mikel, sobre lo que sucede ahora mismo, más allá de las lamentaciones, evidentemente, ¿no? Y que lo que afortunadamente ocurre en casi todos los conflictos es que por lo menos las negociaciones se mantienen. Algo es algo, de lo malo, ¿no?
Sí, pero bueno,
has mencionado también que claro, uno se mantiene férreo en sus objetivos, claro, en sus planteamientos, ¿no?
Sí, es cierto, claro, porque lo que no hay que ser ingenuos con una idea o con una visión idealizada de las negociaciones en un conflicto que suponen en nuestro imaginario, quisiéramos imaginar, ¿no? Que bueno, pues hay un conflicto, hay un alto el fuego, un cese de las hostilidades, se sientan en la mesa y negocian un acuerdo razonable donde cada uno da y cede y se llega a un acuerdo pues razonablemente digno para ambas partes. Pues ojalá el esquema fuera ese, pero es que no lo es. y el hecho de que mientras estén negociando, pues se recrudece el sufrimiento de la población civil, pues tampoco es casual, porque en ocasiones pues el sufrimiento de la población civil es un objetivo en sí mismo para forzar las negociaciones. Y bueno, el hecho es que el agresor sigue manteniendo sus objetivos y sigue poniendo sufrimiento encima de la mesa. En fin, entonces ese es el escenario en el que estamos, ¿no? De las negociaciones como uno de los instrumentos, como una de las armas de guerra. Y bueno, veremos lo mismo, esto no lo sabe nadie, y menos nosotros, que tenemos una información muy limitada, ¿no? Pero bueno, pues igual tenemos una afortunada sorpresa dentro de poco o lo mismo, pues la confirmación de que las negociaciones pues son una maniobra más dentro de un escenario de guerra, ¿no?
Pues Mikel Mancisidor, te agradecemos, Mikel, que nos hayas acompañado con tu visión en esta mañana. Que tengas un buen día, Mikel.
Bueno, lo único que lamento es que me has pedido un comentario positivo para terminar y he sido incapaz de darte.
Es que
te lo prometo para la próxima, me queda en el debe.
Venga, te queda en el debe, te lo apunto. Venga, Mikel, a favor, es que te casco.